muchas cuestiones en común, pero cada uno recordará dónde estaba cuando llegó Néstor, cuando lo escuchó Néstor, y recordará seguramente qué estaba haciendo aquel 27 de octubre cuando nos sorprendió la noticia de la partida de Néstor Kirchner. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Topó?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días. Y sé que además seguís presentando el libro. Yo pensaba hoy en la cantidad de historias que debes escuchar de Néstor, ¿no? Porque ocurre eso, cuando uno alude a la figura de Néstor Kirchner, empiezan a aparecer personas que quieren contar o que se pudieron jubilar o que accedieron a algún beneficio. Digo, hay muchas historias y muy particulares en todo el país, ¿no?
Sí, vos sabés que es verdad. Néstor tenía, entre otras características, las de... En su larga caminata a candidato a gobernador, a presidente, iba juntando anécdotas, se bajaba de los autos y hablaba con alguna persona que con un cartel estaba pidiendo algo, como el caso del chico Facundo Nolasco allá de Jujuy, que pedía un violín.
Mira.
Bueno, hay infinidad de historias. Y bueno, es verdad, en esta larga caminata que estoy haciendo con el libro, ya estuve en Salta, en Tucumán, en Mercedes, anoche el 3 de febrero, todo el día con el cuervo estuvimos en la quinta de San Vicente. Bueno, sí. Siempre me aparece yo, Néstor me resolvió esto, todo, Néstor me dijo tal cosa. Es fantástico, ¿no? Porque uno va sumando historias y es para otro libro, ¿no? Las historias que uno va escuchando, que uno no sabía.
Claro. Yo decía que pensaba recién que en el momento que irrumpe Néstor en la política, para la mayoría de nosotros era un total desconocido, ¿no? Lo que reinaba era la desesperanza, estábamos realmente destrozados, sí, como país,
fácil,
¿no?
Era sí. Más fácil irse, los jóvenes pensaban más en irse del país que en otra cosa.
Bueno, pero creo que es tan importante, o casi tan importante, como reactivar la economía y avanzar en derechos, devolver la esperanza, no es poca cosa.
No, y vos sabés que yo siempre destaco que eso debe haber sido una de las cosas que más... Bueno, sí, te digo que ya en los viajes al sur, en la campaña, la última campaña de gobernador, ya a fines de los 98, por esos años ya el tema era la desesperanza, esto, lo otro, la apatía, que los jóvenes no participaban. Y Néstor tiene una obsesión con sumar nuevas generaciones a un proyecto político. Mira, yo uno de los primeros actos, a los dos meses, creo, tres meses de asumir Néstor, empezamos un día muy temprano, 8 de la mañana, era su costumbre llamarte muy temprano, sí. Llegamos a casa del gobierno 7:30, 7:15, y me dice, mira, él tenía arriba del escritorio una cantidad de fotos del día anterior, había hecho un acto, creo que en la zona de San Miguel, y dice, mira, todos los primeros planos de los jóvenes, de las personas que están ahí, son jóvenes que no superan los 25 años. Pese, si eso continúa en el tiempo, Topo, dice, tenemos esperanza, tenemos futuro, ¿no? Porque una de las tareas que hay que tener al margen de todas las que tiene un presidente era, como conductor político, sumar a la nueva generación.
Claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, eso es una de las grandes cosas en el libro, eso lo
¿Y cuál te parece a vos, porque o qué pensaba él que era lo que enganchaba a los jóvenes? Porque es el problema que tenemos ahora, eso se cortó, eso se perdió. En gran parte, ¿no? Pero en términos generales es una de las grandes inquietudes.
Bueno, vos sabés que Néstor no tenía un discurso muy específico, pero sí me parece que el estilo de Néstor, poco formal, de tirarse de los escenarios, sí, del poco protocolo...
Una onda rockstar tenía.
Claro, exactamente, del traje cruzado con mocasines, de la cachetada al tipo que se acercaba... él era muy tímido, muy, muy tímido, y él creía que rompía las distancias con algo físico, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso debe haber, de aparte, obviamente, del discurso de él y de la sencillez, ¿sabes? Porque, bueno, cero coacheo, vos le decías a Néstor, mira, yo tengo una anécdota, cuando hicimos la campaña de intendente, mirá en qué año te estoy hablando, año 87, ¿no?
Sí.
No existía para nada todo lo que hoy es la parafernalia que existe, que es la campaña, ¿no? Entonces digo, mira, lo primero en esto, no vamos a hacer unas fotos para los afiches, para los volantes, ¿no? Para el material de mano, porque en Río Gallegos muchas cosas, ¿viste? Pintadas, que es difícil, pasa calle, se los lleva el viento. Entonces digo, mira, mañana vamos a buscar un estudio acá en Gallegos, voy a averiguar, y venite con un par de camisas de diferentes colores, saco y me mira. Y me dice, pero vos estás en pedo.
No,
te venís a la oficina mía mañana con el fotógrafo y finalmente no hizo la foto.
Mirá vos.
Entonces yo me volví loco. Entonces me dice, con eso alcanza, con la foto que me sacás en los actos. Y te voy a decir una cosa. Varios funcionarios, a mí me ni bien asumió Néstor, me reclamaban, ¿viste? La típica foto de presidente con la banda que hay en las embajadas, sí, oficinas y demás. O sea que Néstor nunca se la hizo.
Ah, mirá vos. La foto clásica, digamos.
La foto clásica. Una vez un funcionario de él, de Santa Cruz, que era presidente, no recuerdo el nombre, apellido, de que era presidente de Lotería, que no, encima era radical, de Lotería Nacional, lo voy a ver y me dice, che, ya, esto hace 3 meses, presidente, no consigo la... Quiero poner en mi despacho la foto de él. Y bueno, le digo, che, mira, fulano está pidiendo otra foto. Dejémoslo de informar. Dice, a ver, de quitar que me dan la foto de cuando juego el fútbol en Tomadaleta.
Claro. Muy cero protocolar, digamos. Ahora,
me parece que sí. En cuanto a tu pregunta, me parece que eso debe haber sido atractivo para los pibes que estaban lejos de la política.
Y las políticas que se aplicaron también, ¿no? Porque interpelaba y hablaba también a los sectores que estaban postergados ya desde hace tanto tiempo, ¿no? Olvidados desde hace tanto tiempo.
Sí, obviamente. Al margen de la cosa pintoresca y graciosa de él, había un discurso político apuntado hacia eso, ¿no?
Claro. ¿Qué te parece? Digo, estamos parados lamentablemente en una situación similar en cuanto al endeudamiento, en cuanto a la desesperanza también, y la verdad que en la semana hablamos y se dieron homenajes a Néstor. Digo, ¿cómo se lo recuerda a Néstor? ¿O qué nos hace falta de Néstor en este momento? Imitar.
Mira, primero, vos sabés, no voy a esquivar a tu pregunta, pero sí quiero agregarte que el libro lo que está haciendo es el motivo por el cual juntarnos de nuevo.
Mirá, claro.
Y yo estoy seguro que ni mi figura ni el libro junta la cantidad de gente que estamos juntando en todo el país.
Entonces vos decís, hay una necesidad de juntarse.
Exactamente, me parece que hay varias cosas. Primero, una necesidad de juntarse. Post pandemia, un gobierno que no está haciendo las cosas que todos quisiéramos que haga. Una indefinición política, ausencia de una línea clara de parte de muchos compañeros. Y después, que ya de esto ya es difícil discutirlo, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, en Rosario, el otro día fui, habría 2.000, 3.000 personas que en el mismo lugar donde Néstor hizo el acto del 17 de octubre del 2002. Y estaba toda la gente de la CGT, CTA, Organismo de Derechos Sociales, ¿me entendés lo que te decía?
Sí.
Y todos con la misma cuestión, me eché, juntémonos, hace tiempo que no nos hablamos. Fui con Guado de Pedro a Mercedes,
sí,
que no se caracteriza por ser una ciudad que... peronista, un territorio hostil, a pesar de que el intendente es nuestro. Y Juan me dice, mira, tenemos con mucho éxito un fin de semana largo, hace un mes, 150, 180 compañeros. Terminamos 400.
Mira, claro.
Y cuando después hicieron el pozo, una choricera muy grande, venía gente a decirme lo mismo, che, qué necesidad de juntarnos, qué buena esta idea, que me parece, y ahora voy a lo tuyo, me parece, y yo se lo decía ayer cuando en otro programa me invitaron a la radio de las madres, que yo no soy muy proclive al lloriqueo, no lo estoy diciendo que lo digas vos,
sí,
¿no? De los lamentos, de mira, yo vengo de una generación, y cualquiera se puede dar cuenta, la edad mía, que no hubo tiempo de llorar a los muertos, ni de llorar lo que nos pasaba, de verdad les digo.
Uh-huh.
Y yo le convoco a los jóvenes, todo aquel que se ha sumado al peronismo, al kirchnerismo, yo decía a los jóvenes de la Cámpora, a los jóvenes del Movimiento de Vida, a todos los pibes que militan, que hagan honor al espacio donde militan, porque hubo miles de jóvenes allá por los 70 que pelearon no para ser concejales, ni diputados, ni funcionarios, sino para una Argentina más justa.
Claro, claro.
Y dejaron su vida en pos de eso. Y me parece que eso siempre tenemos que tener presente. Nosotros venimos de un espacio que la ha pasado bien en su historia. En estos 70 años de periodismo hemos pasado por todos los estados, ¿me entendés? Entonces, me parece una situación difícil, ¿verdad? Una situación complicada. Veníamos de 4 años de desastre, pero yo el otro día miraba las imágenes y escuchaba a Mauricio Macri cuando presentó su libro, y la verdad, muchachos, si estos tipos tienen la posibilidad de volver,
algo se está haciendo mal, algo se está haciendo mal.
Se está haciendo mal, obviamente, pero también a mí no me asusta. A ver, no se olviden que de la implosión de la Argentina desde la Rúa y de lo que pasó en la Argentina, quien ganó las elecciones el año 2010 fue Carlos Menem,
Es cierto.
2007, sí. Sacó 27 puntos.
Se bajó del balotaje, claro, hay que recordarlo.
Sí. ¿Y sabés quién salió el tercero? No el Partido Comunista, sí. López Murphy,
Claro.
Entonces, entre esos sumaban más de 40 puntos, después de lo que pasó en la Argentina. Entonces, a mí no es novedad que la derecha hoy se presenta de una manera más violenta, quizás sí. Pero la derecha en la Argentina siempre tuvo 40, 45 puntos. Siempre. Perón volvió y sacó 62%, 38 en contra. Cristina, con todo lo que hizo Cristina en el kirchnerismo, fue reelecta con el 54%.
Bueno, igual con un montón de medios de comunicación apuntándole a diario. También hay varios factores.
Y por eso a mí, obviamente que me preocupa, redoblemos el esfuerzo, pero que en la Argentina haya importantes sectores de la sociedad que no nos quieren ver, por lo menos ahora te votan en contra. Antes te bombardeaban la Plaza de Mayo.
Topo, ¿dónde presentás el libro en estos días? ¿Tenés alguna fecha para contarle a quienes nos están escuchando?
Hoy lo presento en Santa Clara de Mar. Perfecto. Termino ahora con vos, con ustedes, y me voy a la camioneta y arranco para allá. Me dicen que hay un montón de cosas ahí, van a descubrir un monumento de eso mirando el mar muy grande, me dicen.
Sí.
Y bueno, voy a presentar el libro en un lugar donde inauguró Cristina. Y vos sabés que en este largo camino de presentación del libro, voy a lugares donde, mira, me dicen, es esa escuela la hizo Eva Perón, ves ese centro cívico, ese centro hospitalario le inauguró Cristina. Es increíble, ¿no? Yo lo único que les digo es que la única manera de resolver esto y de salir adelante es doblando la militancia y nada, eso. Así que les agradezco mucho. Y bueno, nos veremos en alguna de las inauguraciones, en alguna de las presentaciones del libro, que tengo el mes que viene ya más de 15 lugares que me han invitado: Mendoza, Reconquista, Santa Fe, Corrientes, Resistencia, por ahí andaré, Ushuaia.
Por todo el país.
Exactamente.
Que tengas buen viaje. Gracias. Gracias por tu tiempo.
Gracias.
Hasta luego. Estamos escuchando a Jorge Topo Devoto. Bueno, amigo, ya lo escuchaban ustedes, de los primeros pasos en la política de Néstor Kirchner, desde que era intendente de Río Gallegos. Ahí estaba el Topo Devoto y autor del libro Néstor, el hombre que cambió todo. 11:23, déjenme presentar.